Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Cinco y diez minutos de la tarde, 4:10 en Canarias, comenzamos la tertulia de los jueves. A Egon Nieves, que tengo tertulia de los jueves de la clásica. A ver, recomiéndame un buen seguro de salud.
Pues el mejor seguro de salud, el que nos va a costar 39,95 euros al mes, el que tiene más de 37.000 médicos a nuestra disposición, el que tiene seguro dental incluido si somos tres o más en la familia, el que tiene hospitalización sin límite de días ni coste adicional y encima en habitación individual. Y llamando al 900-177-177, 900-177-177.
Sé que la pregunta es difícil, pero le he dicho a los oyentes que le iba a trasladar esta pregunta, no solo a ellos, sino a Isabel San Sebastián, a Keti Garat y a Pepe García Domínguez. Buenas tardes a los tres, buenas,
muy buenas.
Tardes Isabel,
muy buenas.
Buenas tardes Keti,
buenas tardes.
Buenas tardes Pepe.
Buenas tardes.
¿Quién ha quedado peor, quién ha quedado más retratado en el hecho que hemos visto hoy y que no se suele dar, a no ser que me corrija la cronista parlamentaria, que haya encontrado debajo de las alfombras algo que me lleve a la contraria, y es que un decreto presentado por el Gobierno en el Congreso de los Diputados no es tumbado desde el 6 de febrero del 79, en que disueltas las Cortes, se decía, habían tumbado un decreto de aquella manera. ¿Quién ha quedado peor? Porque en mi opinión han quedado todos mal. Si creéis vosotros que ha quedado alguien bien, por supuesto, también esa opinión hay que ponerla encima de la mesa. ¿Quién ha quedado peor? ¿El Gobierno? ¿Quién ha quedado peor? ¿El PSOE y Podemos? ¿Quién ha quedado peor? ¿Ciudadanos? ¿Los estibadores? ¿Las tres diputadas que estaban en Nueva York? A ver, Keti, que estabas ahí. ¿Quién ha quedado peor?
Pues no te sé decir. Como se dice en mi tierra.
¿Crees que alguien ha quedado bien?
Creo que no. Que han quedado todos mal. Podría decir así a bote pronto a lo mejor que el Gobierno, pero no por nada, sino porque, diciéndolo de una manera un poco ordinaria, se ha bajado tanto los pantalones a la hora de intentar lograr este acuerdo, que por cierto, además ayer lo contábamos en este programa, estuvo a punto de alcanzarlo. O sea, esto del amor al odio, bueno, pues del éxito al fracaso. Ha estado a punto de lograr el éxito, el primer gran éxito, el ministro de la Serna. Pero al final no lo ha obtenido, porque era tan evidente la falta de voluntad tanto de los estibadores como de los grupos de la oposición a darles el caramelo a día de hoy. Podríamos decir que el Gobierno ha quedado muy mal por esa bajada de pantalones, pero también podríamos decir que igualmente han quedado fatal todos los grupos de la oposición, que a sabiendas de que nos cuesta 134.000 euros al día, la bromita de esperar hasta la semana que viene o la siguiente, hasta la próxima reunión del 24 de marzo, han seguido para adelante con su veto, a sabiendas de que se tiene que aprobar. Si no esta semana, es la que viene, sino la siguiente, y con muy pocos cambios. Porque ya los estibadores, insisto, no se les puede dar nada más. Es que lo que ayer les ofrecía el ministro de la Serna era un retiro dorado, doradísimo, y en época dorada, 50 años.
Se les dará.
A mí, sinceramente, me parece que todos han quedado mal. Unos, porque no son conscientes de que esto sale del bolsillo de todos, y a sabiendas de que sale del bolsillo de todos, oye, no les duelen prendas en decir que no y que paguemos todos, y otros por bajarse demasiado los pantalones para que un sector tan conflictivo como este, y que está en una posición clarísimamente de monopolio, oye, continúe con la sartén por el mango.
Yo creo que evidentemente han quedado mal todos. O sea, el que sale peor de este trance es el pueblo español, que como siempre va a ser el pagano del guateque. Aquí nos va a tocar pagar a escote y no que lo paguen quienes los tienen que pagar. Tengo la sensación de que se ha explicado poco y mal en la mayoría de los medios de qué va este conflicto, porque es que parece aquí que se quiere echar a la calle a los estudios. No, no, aquí lo que hay es un sindicato que es como la mafia siciliana, que solo admite a quien quiere admitir y sin cuyo carné uno no trabaja como estibador en España. Y ya está. Y es más, se permite el lujo de excluir a las mujeres de determinados puestos sin que ello le cueste ni un voto ni un apoyo en el grupo, en los dos grupos super presuntamente más feministas del mundo mundial, que son Podemos y el PSOE. Bueno, pues aquí los el sindicato este de estibadores veta a las mujeres y a pesar de ello les siguen apoyando, porque es una cosa verdaderamente, ya te digo, es la mafia. Y eso se ha explicado poco y mal. Ganan un dineral, controlan el cotarro como quieren. O sea, han convertido la estiba, pues eso, en un sindicato, en fin, no voy a decir del crimen porque igual me demandan, pero no, vamos,
igual no.
algo muy parecido al omertá, ¿no? O sea, que mal han quedado todos, pero evidentemente para mí el que ha quedado peor es el gobierno. Porque primero se bajan los pantalones de una forma excesiva. Oye, Pepe Blanco militarizó a los controladores aéreos y se quedó tan oreado. Y estos 70% del sueldo, de un sueldo muy alto, y jubilación a los 50 años, que es una cosa... Pues a pesar de bajarse los pantalones, llevan el decreto a votación y lo pierden. Es que tú no puedes perder una votación. Yo creo que la ganarán, porque y con esto acabo, creo que la abstención de Ciudadanos, más que referirse a esta cosa concreta, es un toque de atención al gobierno para decir, oye, humillaciones las justas, o sea, nosotros los hemos apoyado, pero no para que os riáis de nosotros y nos humilléis. Pero en cualquier caso, llevar un decreto así a votación y perder la votación, alguien no ha hecho bien los deberes en el grupo. Pepe. Alguien lo ha hecho muy mal.
A ver, una primera reflexión es que yo creo que hay un problema psicológico, no solo en la clase política, sino en general en la sociedad española. Un no entender la naturaleza profunda del cambio que supone la integración en Europa. Es decir, aquí seguimos pensando que la soberanía nacional existe. Y en muchos problemas, no solo el de la estiba, en el problema catalán, en muchos otros, pensamos que existe la soberanía y que se pueden hacer cosas que no se pueden hacer y que no las puedes hacer porque no mandas tú. La soberanía reside en el pueblo español. Bien, eso ya empieza a formar parte de la literatura. De la literatura fantástica en algunos casos. Hay muchas cosas que no se pueden hacer. Y una de las cosas que no se puede hacer es mantener controlada la estiba de los puertos, por lo que estaba comentando Isabel, por una especie de corporación medieval que solo admite a los sobrinos de los miembros entre sus integrantes. Eso no se puede hacer. Bueno, el Parlamento español decide que se puede hacer. Bueno, pues no lo puedes hacer. Consecuentemente vas a pagar una multa todos los días hasta que quiebre el Estado, seguramente, ¿no? Podemos mantenerlo in illo tempore. Primera cuestión, psicológica, no se puede hacer. Segunda cuestión, un mínimo de responsabilidad. Cuando hablamos de sentido del Estado, que son palabras mayores, grandilocuentes, oiga, si están con pequeñas peleitas de barra de bar en el Parlamento entre socios parlamentarios del Gobierno, tengan en cuenta que hay algo que trasciende su minúsculo interés partidario, que es eso que llamamos a veces España, ¿no? España así con mayúsculas y sin enfatizar demasiado, pero es decir, España, que no atraviesa una situación particularmente boyante, su hacienda pública, y que esto nos cuesta un dinerito. ¿Quiere usted pelearse con el Gobierno? Yo estoy hablando de Albert Rivera, ¿eh? ¿Quiere usted pelearse con el Gobierno porque le han humillado? Pues tiene 100.000 maneras de hacerlo, pero que no me cueste a mí un duro, porque es que, en fin, no se trata de que yo pague su broma. Es decir, no haber apoyado al Gobierno, prometió en su día que no lo apoyaría. Bueno, pues no haberlo apoyado. A Mariano Rajoy, quiero decir.
Entonces nos habría salido mucho más caro.
No, yo no hablo de eso.
Ha habido que convocar otras elecciones.
Bueno, pero perdona, yo no soy yo el que dijo no apoyaré a Rajoy. Fue Albert Rivera. Por tanto, ahí tenía una posibilidad. Dicho eso, yo reclamaría a todos los partidos que fueran un poco coherentes. O sea, sostenella y no enmendalla. Es decir, por un acto de gallardía torera, muy española, vamos a hacer que el pueblo español pague 150.000 euros diarios por una broma. Oiga, pues manténgalo. No cambie de opinión dentro de un cuarto de hora. No, la próxima vez que será dentro de un cuarto de hora. No, ahora apoyo el decreto. No. Manténlo.
No, es que mira, eso de Ciudadanos a mí me parece muy interesante, porque es verdad que hoy ha sido más leal el PNV con el Gobierno que Ciudadanos. Al comprometerse a una... ¿Es verdad?
Que el puerto de Bilbao, lo último que puede permitirse es una huelga... ¿Pero qué lealtad?
No.
Que le fastidia la huelga en el puerto de Bilbao.
Entiende,
le cuesta mucho dinero.
Más que de lealtades, entiende de dineros. Pues y entiende que de la lealtad depende su dinero. Pero la lealtad depende del dinero, que se va a ir a los presupuestos allí, en la Cámara de Vitoria, y que luego tiene que corresponderle en la Cámara del Congreso de los Diputados al Partido Popular, que es lo que va a pasar. Pero termino ya, Isabel. Pero termino ya. En cualquiera de los casos, el PNV hoy ha cumplido el guión que había pactado con Rajoy, y Ciudadanos no. Hoy, por lo visto, nos han contado fuentes muy cercanas que en el área de gobierno, una vez finalizado el pleno, Mariano Rajoy le ha comunicado a varios de sus colaboradores el enorme cabreo que tenía con Albert Rivera, que en privado le había dicho hasta 3 y 4 veces que iba a votar a favor. ¿Qué ha pasado? Como le ha ocurrido permanentemente a Rivera en estos últimos meses, en el momento en que se ha visto que se iba a quedar, pues que iba a sostener al gobierno en su derrota, ha dicho, yo aquí no me mojo. Igual por el mismo motivo por el que no quería entrar en el gobierno. Yo aquí no me mojo. ¿Y qué hago? Doy marcha atrás una vez más, porque había dado marcha atrás dos veces en el sentido de su voto, y que el gobierno caiga solo. Y no se da cuenta que en esa caída también la arrastra él. Le arrastra él porque queda, pone en cuestión su lealtad y su falta de implicación con posiciones que ha manifestado y que ha suscrito en una negociación. Yo creo que ahí es muy a destacar y yo creo que tiene razón Mariano Rajoy al manifestar su enfado.
Fíjate, pues yo creo que tiene razón es Rivera en manifestarle a Mariano Rajoy que no es su juguete y que no puede hacer con él lo que le dé la gana.
Ahora continuamos con eso, entonces, pero al hilo de lo que nos acabas de contar, Ketty, nos vamos al Congreso. Montesinos, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
¿Es verdad que el PP está que fuma en pipa con Ciudadanos y contrapone la posición que ha mantenido Ciudadanos con la del PNV?
Bueno, en línea con lo que avanzabas, un portavoz autorizado del Palacio de la Moncloa acaba de asegurar que mientras que Albert Rivera y Ciudadanos no tiene palabras, son palabras textuales de este portavoz del Gobierno, insisto, hace tan solo unos minutos, el Gobierno considera que quien sí tiene palabra es el Partido Nacionalista Vasco. Es el mensaje que estaban lanzando en las últimas horas. El PNV es un partido serio, según fuentes al más alto nivel del Gobierno, y cabe recordar que el de la Estiba es el segundo acuerdo en las últimas horas entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco. Lo publicábamos hace dos días en Libertad Digital. Ayer se confirmaba cómo Alfonso Alonso e Íñigo Urkullu llegaban a un acuerdo para que el Partido Popular permita sacar adelante las cuentas públicas en el País Vasco. En este sentido, en Moncloa aseguran que son optimistas con respecto a las negociaciones con el Partido Nacionalista Vasco con respecto a los presupuestos generales del Estado. Recordemos, Dieter, que en principio, si nada cambia, Cristóbal Montoro, el titular de Hacienda, tiene el objetivo de llevar al Consejo de Ministros del día 31 el proyecto de las cuentas públicas. Esto con respecto a las negociaciones con respecto al PNV. Pero con Ciudadanos, ¿qué es lo que ha pasado en la zona de gobierno en la que ha estado Mariano Rajoy buena parte de la mañana, en la zona de gobierno del Congreso de los Diputados? Pues que varios interlocutores directos de Rajoy han reconocido a Libertad Digital, lo publicamos en estos momentos, el enfado, el malestar de Mariano Rajoy con Albert Rivera porque dice no ha cumplido su palabra. Según Rafael Hernando, hasta en tres ocasiones dijo Ciudadanos al Partido Popular que iban a apoyar el decreto de la Estiba y después, bueno, pues ha sucedido lo que todos vosotros ya sabéis y que ha relatado hace tan solo unos instantes Ketty Garat. Dicen algunos portavoces del Partido Popular que se han enterado esta misma mañana y que no ha habido una interlocución directa en este sentido. Y como resumen, ante el acercamiento al Partido Nacionalista Vasco, pero esta nueva tensión con Ciudadanos, en Moncloa reconocen que el calendario parlamentario que se plantea a partir de ahora es muy complicado. Más allá, y ya vuelvo a citar a ese portavoz, esa alta fuente de la Moncloa de hace tan solo unos instantes, porque no se puede contar con el Partido Socialista, dicen, por sus líos internos, por lo cual en estos momentos el gobierno ve muy cuesta arriba el calendario parlamentario. Te recuerdo solo, para terminar, las palabras de Rajoy el pasado viernes al término del Consejo Europeo. Le preguntábamos por la legislatura, decía Mariano Rajoy que él no quiere un adelanto electoral, pero su entorno insiste en que todo depende de si puede sacar adelante o no las cuentas públicas del presente año y del año próximo.
Madre mía, gracias Montesinos. Pues está el patio muy divertido, ¿verdad? Los dos socios de gobierno, que se supone que son los que se tienen que llevar bien, uno no se fía del otro y el otro se fía todavía menos del uno. Ahora, claro, ¿qué está pasando aquí? ¿El Partido Popular le puede decir a Ciudadanos que no es un partido serio y fiable después de que los 6 puntos con los que se había comprometido para la investidura no se cumpla ninguno? Claro. ¿Y Ciudadanos ahora qué pasa? Espera. ¿Le va a hacer pagar en el moflete de todos los españoles el no haber cumplido eso?
Yo no lo sé, no tengo información, no hablo con Ciudadanos. Tengo impresiones. Ahora bien, que me hable el Partido Popular de que el PNV es un partido serio, o sea, de verdad, francamente, hablen ustedes con Jaime Mayor Oreja o hablen ustedes con Iturgaiz o hablen ustedes con los vascos que están en el País Vasco y que soportan a ese partido en el gobierno, ¿eh? No me vengan ahora a mí con bromas. Lo que pasa es que el PP, una vez más, en el País Vasco va a aprobar las cuentas y va a aprobar los presupuestos del PNV gratis et amore y tengo alguna noción de que la negociación del presupuesto se va a hacer a costa de que el cupo salga a devolver, o neutro o a devolver. O sea, no solo que los vascos no paguen nada por lo que por los servicios que reciben del Estado, el gobierno vasco no pague nada por los servicios que recibe del Estado, sino que encima es posible que incluso el Estado español tenga que pagar algo al gobierno vasco. Oye,
yo quiero ese casero,
hombre, claro,
¿eh?
Y por supuesto, la Y, el AVE va a llegar a Bilbao inmediatamente, va a haber grandes inversiones en obra pública. O sea, es que esto va a ser, nos va a costar la aprobación de estos presupuestos un potosí a los españoles, tanto que se escandalizan de lo que nos va a costar esto de los estibadores. El presupuesto que lo apruebe el PNV nos va a costar un potosí. O sea, que vamos a ver si las cosas las decimos.
Se va.
O sea, ¿tú crees
una última
va a pasar
cosa?
Todo no, una ocurrió con Aznar y con Felipe González.
Una última cosa referida a Ciudadanos. No, es que, en fin,
se va a arrepentir la Generalidad de Cataluña de no haber negociado económicamente.
La lealtad sea el PNV, mire, no me hagan reír. A lo que voy, con Ciudadanos. O sea, el Partido Popular no ha cumplido ninguno de los acuerdos que firmó con Ciudadanos en materia de regeneración democrática y de lucha contra la corrupción. El presidente de Murcia, que él mismo, no ya el partido, sino él mismo se comprometió a dimitir si lo imputaban, no ha dimitido. Entonces, ¿qué quiere el gobierno que haga Ciudadanos? ¿Que le siga apoyando porque sí? O sea, ¿que se convierta en alfombra para que le pisen? Pues oiga usted, en algún momento habrá que enseñar los dientes, digo yo, hacerse respetar. Entre otras cosas porque los votantes de Ciudadanos no han votado a Ciudadanos para que haga todo lo que quiera el PP, porque para eso habrían votado al PP.
Ya, pero esto es como lo del reprimido. Cuando no enseño los dientes, cuando los tengo que enseñar y no doy un golpe en la mesa, cuando lo tengo que dar, entonces lo doy cuando menos razón tengo, que es lo que le ha pasado a Ciudadanos. En este caso no tenía razón, no la tenía. Bueno. Podemos mirar las incongruencias de todos los partidos políticos. El PP tiene muchas, muchísimas, en materia de las negociaciones con el PNV, en el pacto anticorrupción firmado con Ciudadanos, muchísimas, no todas. El 90% de sus palabras y de sus acciones son incongruencias. Ahora, Ciudadanos también las tiene. Y yo creo que es un gran error que pone a la altura del betún a Ciudadanos el estar constantemente cambiando de posición. Porque te diré, el único partido que en las últimas horas, y Mariano Alonso, Miriam Muro y yo, que llevamos desde el lunes con este tema, viendo un poco si había cambios de postura, si no, qué pasaba si ayer llegaban a un acuerdo, si no. Oye, el único partido que ha cambiado, no una vez, ni dos, tres veces el sentido de su voto es Ciudadanos, que pasó del sí a la abstención, de la abstención al no y de la abstención otra vez al sí. En fin, yo creo que Ciudadanos está pecando como partido nuevo, que es, fíjate, más incluso que Podemos, de exceso de bandazos y de improvisaciones.
Coincido por una vez casi con todo lo que estás diciendo, quizá por razones médicas. Yo creo que falta una cierta...
Tenía que provocar en algún momento.
Sí. Falta una cierta madurez en España. Y no estoy hablando solo de Ciudadanos. Sí, estoy hablando de Ciudadanos, pero no solo de Ciudadanos. También del Partido Popular. Una cierta madurez y una cierta conciencia de lo que es la pluralidad. Y estoy pensando en Holanda. Holanda es un país muy pequeño, no tan pequeño como algunos periodistas españoles creen, porque no tiene 7 millones de habitantes. No hay que confundir los Países Bajos con una región que se llama Holanda, que forma parte de ellos. Holanda, la región, tiene 7 millones. Los Países Bajos, 17. O sea, no es Cataluña, precisamente. Pero Holanda, que no deja de ser un país pequeño, con 17 millones de habitantes, tiene su parlamento, me parece que ahora mismo van a ser unos 10 partidos, y el anterior gobierno, que era una coalición, eran 4, básicamente los liberales, pero también los socialistas, el Partido Laborista y 2 más que pasaban por allí, y ahora seguramente habrá un gobierno en el que incluso es probable que haya 5 partidos, y son un paisito, y no parece que Holanda sea el país que le va peor en el mundo. Es decir, que tengas muchos partidos en el Parlamento, que haya coaliciones muy plurales, muy transversales, muy heteróclitas, pues es bastante normal en casi todos los países europeos. Lo raro es lo que ocurre en Francia, por ejemplo, donde suele ser solo un partido, aunque ha habido cohabitación alguna vez entre 2, o lo que pasa en España. Parece que al Partido Popular, esto que le haya salido un grano centrista, le molesta y quieren exterminarlo rápidamente, fumigarlo.
Le molesta mucho.
A lo mejor el grano sí es fumigable, yo no pondría la mano al fuego por el grano. A lo mejor sí, a lo mejor no, ya veremos, depende de cómo lo hagan. Pero bueno, en cualquier caso, el Partido Popular debería mirar a Holanda, que tanto les gusta Europa y Dinamarca y todo eso. Siempre están hablando de ese horizonte nórdico. Bueno, oye, mira, el tío liberal de Holanda no tiene ningún problema, gobierna con 4 o 5 y no pasa nada. Y no le cuesta dinero a Holanda las bromas de las peleas de los socios de coalición.
Luego vamos a hablar de Holanda, pero por el tema de la derrota, si se ha derrotado o no el populismo, la islamofobia, los xenófobos y tal. Pero por rematar este asunto, y para que veáis que yo también me mojo, puesto que os había planteado a vosotros y a los oyentes la pregunta de quién ha quedado peor, yo creo que el quién ha quedado peor para mí es el que más me ha sorprendido negativamente. Me ha sorprendido que Pablo Iglesias se ponga a hablar de fondos bruites, de reparto del país y tal. No. Y sé además lo que hacen cuando están en la oposición y cuando llega el quiche al gobierno en Cádiz, que entonces Hombre. Lo del populismo y los fondos buitres, claro, dice, claro. Bueno, era broma porque si no los astilleros me matan.
Claro.
¿Ha quedado mal el Partido Socialista? Sí. ¿Me ha sorprendido lo mal que ha quedado? No, porque desde el principio se sabía, habían puesto al que es padre de un estibador a ser la voz en todo este asunto, pues sabía dónde iba a estar. ¿Ha quedado mal el gobierno? Rematadamente mal. Lo he dicho antes y lo repito. Cuando pierdes una votación, duele. Cuando te humillan y te pillan con los pantalones bajados, claro, es entonces más vergonzoso. Ha quedado mal, porque además no ha tenido problemas el ministro en decir que el trato que se le ha dado a un sector como la estiba es mucho mejor que se le ha dado a otros sectores que estaban peor.
Claro.
Dice, y encima se meten conmigo los medios de comunicación. Lógico. Pero para mí el que ha quedado peor es el que más me ha sorprendido. Ciudadanos, qué mínimo que una consistencia. No puede ser que Villegas diga esto.
No lo condicionamos el voto, es a que hoy haya el acuerdo total de las partes.
Y luego Rivera diga esto.
Lo que pasa es que nosotros habíamos intentado hasta el último minuto que lo trajera la semana que viene para dar tiempo a esa negociación que se abrió ayer, pero el gobierno no sé por qué pues ha querido mantenerlo hoy y no sacarlo adelante, porque evidentemente con el PSOE votando que no, que son decisivos, pues no se puede sacar adelante.
Decía antes Isabel, ¿por qué o para qué han votado la gente a Ciudadanos? ¿Me puedes decir la parte del programa en la que hablaba de la estiba Ciudadanos?
Sí, en concreto en el programa de Ciudadanos se prometía acabar con el monopolio de la estiba, proponía quitar competencias a las autoridades portuarias y esta medida está incluida en el capítulo 13 de ese programa relativo a infraestructuras y que dice así. En particular con puertos del Estado se reforzará su papel como organismo central ya existente y que debe concebirse como una agencia con mayores competencias y capacidad de toma de decisiones en materia de estrategia y funcionamiento de los puertos, respetando, por supuesto, la competencia interportuaria, aunque centralizará diversas competencias de las distintas autoridades portuarias para que todas ellas tengan las mismas funciones. Y también se prometía que en un plazo no superior a 2 años se iba a aprobar la derogación del régimen laboral asociado al servicio portuario de manipulación de mercancías que esté en contradicción con reglamentos y sentencias.
Es evidente.
Quizá,
que la,
quizá,
que
pero
de hoy
por,
no
por
tiene
rematar,
nada que ver con el problema.
Por rematar, pero por rematar. Quizá
eso
es porque uno pone más o menos esperanzas en diferentes partidos. Pero no puede ser que Ciudadanos condicione su posición en el Parlamento español a lo que salga de una reunión entre unas empresas privadas y unos trabajadores. No puede ser. Y el que ha estado aquí mal no es Villegas. Es Rivera el que ha dicho, vamos a ver cómo termina la reunión. O sea, que si la reunión terminaba con acuerdo, entonces Ciudadanos votaba una cosa. Y si terminaba sin acuerdo, votaba otra. ¿Por qué me pones caras?
Pongo esa cara porque todos los partidos ayer, todos, insisto, Mariano, Miriam y yo estuvimos hablando con todos los partidos hasta altas horas de la noche. Más que nada por saber, ¿hay acuerdo? ¿Vais a cambiar de posición? Y todos no solo reconocían que iban a cambiar de posición, es que nos decían un cambio en el sentido de su voto completamente distinto en el caso de que se alcanzara ese acuerdo.
Excepto en ese momento en el que Villegas dijo, lo que acabáis de escuchar, no depende de la reunión.
Claro, pero es que eso es mentira. Claro. Bueno, ya, por supuesto que dependía.
Que sí, claro que dependía, pero ahí tiene el documento sonoro. Sí, Villegas dice eso, pero es que Rivera reconoce públicamente que depende de la reunión, cosa que a mí me parece terrible.
Claro, es terrible porque le traiciona el subconsciente, pero es real. Lo que pasó ayer, básicamente, que es a mí lo que me llama más la atención y me extraña que nadie lo esté destacando. Yo me acuerdo cuando entré contigo a las 6:30 de la tarde, 7:15, el gobierno estaba vendiendo fuentes del gobierno que iban a llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque hay una persona en esa reunión, el mediador, que en el momento en el que el gobierno, que no tenía pensado bajarse más aún los pantalones, que ya se los había bajado bastante,
pues se los bajará,
pero
ya
en
verás.
El momento en el que dobla la oferta, dice 70% de las del salario.
Ahí se quitó los pantalones y los puso encima de la mesa.
Striptease integral. Sí. 70% del salario os quedáis con 50 años en tu prejubilación.
Está hecho.
En ese momento, dicen todos, pa'lante, estupendo. Oye, y nadie sabe por qué de repente se tuerce. Porque había una voluntad, y yo creo que aquí hay que reconocerle al ministro que tiene razón, una voluntad partidista y en el sector de la estiba, profesional del sindicato, por lo tanto, partidista y sindical, de torcerle el brazo al gobierno a unas sabiendas, y por eso me sorprende más el corte de Rivera, la otra parte, en la que dice, no sé por qué el gobierno no quiere retrasar una semana más. Hombre, porque le cuesta 150.000 euros al día más multiplicado por 7. Me parece un buen motivo, teniendo en cuenta que estamos en momento de recuperación económica. Y yo creo, sinceramente, que ayer se le tiende una trampa al ministro para que venda una cosa que al final no puede vender.
Oye, y con este panorama, ¿habéis escuchado lo que decía Montesinos de Rajoy no quiere elecciones, ni de broma, pero en su entorno volvemos otra vez con la matraca de elecciones o no se va a aprobar nada?
Yo creo que
los presupuestos se van a aprobar. Yo creo que los presupuestos, que es lo mollar, se van a aprobar con los votos de Ciudadanos y del PNV.
Y de
Coalición Canaria.
Y de Nueva Canaria, que le falta uno. A no ser que Errejón vuelva a equivocarse y vote abstención.
Nos costará una pasta, ya digo, pero una pasta gansa, pero se aprobará.
Yo insisto en que, a pesar de todo, España sigue siendo un país serio. Sé que esto va a generar tumulto en la mesa, pero es un país serio. Es decir, España es un país importante en la Unión Europea. No estamos hablando de...
Aunque a veces se esfuerce en disimular lo contrario.
Lleva 100 años intentando esforzarse España en disimular lo contrario, pero en el fondo es un país serio. Y en un país serio, no por una tontería de que no sé qué, de la estiba y del sindicato, de no sé qué bobada, no se convocan elecciones. Eso no se hace en ningún sitio. Consecuentemente, no puede haber elecciones.
Estoy de acuerdo contigo.
Pero sí, cuando hay una minoría o una mayoría, podríamos decir, tan minoritaria o tan exigua, que le haga darse de bruces al gobierno permanentemente contra el Parlamento. Bueno. Hemos visto que el gobierno ha perdido varias votaciones, varias, muchísimas, que de momento se niegan a cumplir hasta que nos lleve a un conflicto de atribuciones o de competencias ante el Tribunal Constitucional, que todavía no se ha producido. Pero llegará un momento que se produzca, porque ha perdido ya varias votaciones. Esta es la primera vez que se pierde, no una votación demandada por los grupos, es decir, votación del emanada del legislativo, sino emanada del ejecutivo, un real decreto. Es la primera vez que eso ocurre. Ahora, yo creo que si esto se convierte en norma, evidentemente, yo sé que en el Partido Socialista trabajan con una fecha, y es 2018. Y ellos creen, a día de hoy, que en 2018, con el hueco suficiente para dar un poquito de recorrido a la baronesa socialista,
suponiendo que
perdona, cuando dices 2018, claro,
si hablo del Partido Socialista, hablo de la oficialidad, obviamente. Si hablo del Partido Socialista, hablo de la oficialidad. Y hoy en día, las cabezas pensantes barajan la opción de elecciones en 2018. ¿Que todavía queda un año para eso? Sí, todavía queda un año. Pero es que habrá presupuestos, yo estoy de acuerdo con Isabel, se pasará esa batalla parlamentaria,
se aprobará el decreto,
las mayorías no dan para más en el Congreso.
Se aprobará el decreto de la estiba, con más bajada de pantalones, con más dinero encima de la mesa, y porque sobre todo el objetivo que se perseguía al rechazar el acuerdo que se ha rechazado, era lo que ha ocurrido, ya está. Ya se le ha doblado el brazo al gobierno y han perdido una votación. Pues en vez del 70 será el 75%, nos costará más caro y se aprobará el decreto de la estiba y cumpliremos la normativa europea. Y estos señores seguirán dirigiendo el cotarro de la estiba. Ya está, de una forma más o menos encubierta, pero seguirán dirigiendo el cotarro de la estiba, por lo menos una temporadita. Se aprobarán los presupuestos, creo, con el respaldo del PNV, y la legislatura se extenderá un poco más, porque es que a nadie en este momento, a nadie realmente le interesa que haya elecciones. Al PSOE no le interesa nada. A Podemos tampoco le interesa, porque tiene su batalla, su guerra civil, todavía no se ha terminado de resolver. O sea, a Errejón no le han matado del todo, como le tienen que matar.
A Ciudadanos no le interesa que si hay elecciones, parece que la culpa es suya.
Efectivamente, a Ciudadanos no le interesa aparecer como el causante de una esto, y al Partido Popular pues tampoco le interesa en este momento volver a abrir otra vez ese melón y volver a poner España en esa tesitura. Con lo cual, yo creo que esto pasará.
Yo insisto 2018, en el cambio de perspectiva psicológica que se impone interiorizar, porque la realidad ya ha cambiado. Y la realidad es que España es una comunidad autónoma de un ente que lo trasciende, que se llama Unión Europea. Y hasta que no entendamos que somos una comunidad autónoma, no podemos seguir con esos juegos. Es decir, España depende en sus variables fundamentales que afectan a la economía, no dependen de su soberanía difunta. Dependen de instancias, insisto, que la trascienden. Y no se puede juguetear con eso. Es decir, España tiene que cumplir niveles de déficit, España está condicionada a la política del Banco Central Europeo. Si sube un puntito, un miserable puntito, yo lo contaba el otro día en nuestro periódico, un puntito el tipo de interés, que además va a subir, va a subir porque acaba de subir hace 24 horas el tipo de interés en Estados Unidos, y eso va a forzar va a introducir una enorme tensión para que suba el tipo de interés en Europa. Si se produce eso, solo un punto significa 10.000 millones de euros en intereses para España. 10.000 millones de euros, ¿de dónde lo saca el gobierno? 10.000 millones de euros si no tiene para pagarles a estos de la estiva, que son unos cutres. Y son cuatro pesetas y no las tiene.
Que no son cutres, tú. Bueno, que, vamos, joder, unos cutres.
Estoy hablando de un tema que en términos macroeconómicos es bastante marginal. Sí. Pero bueno, es decir, todos esos condicionantes no pueden estar supeditados a bromas parlamentarias de, en fin, un poco del tebeo, ¿no? De que estoy enfadado contigo, de que no me haces caso y de que no me miras.
Es que no es una cuestión de estoy enfadado contigo, que no me haces caso. Es una cuestión de que en política, para gobernar en coalición, no con mayoría absoluta, que es como efectivamente hay costumbre de gobernar en España, sino gobernar con el apoyo de otros grupos que no son tu grupo y que no son tributarios de tu grupo, que son grupos independientes cuyo apoyo se negocia, luego tú no puedes saltarte lo que has negociado.
Sí, pero y decir, aquí estamos viendo...
y decir, es que firmamos el pacto porque eran lentejas. Perdona,
estamos viendo que unos son rehenes
de otros. Si puedes, porque lo han hecho.
Claro. No. Sí, bueno, Isabel, yo no estoy con Pepe. Si
que
puedes.
Son rehenes.
Sí, claro.
No, pues, resulta que claro, si te tratan como a un rehén, igual te rebelas.
Es que, pero fíjate, Comunidad de Madrid. ¿Puede Cristina Cifuentes meterle un soplamocos a Ignacio Aguado en un debate parlamentario?
No hace otra cosa.
Sí, puede. ¿Deber debe? Poder puede. ¿Por qué? Bueno. Porque le dice, y ahora Aguado te vas y ahora me haces. En Murcia. Bueno, ¿puede pero... Murcia hacer lo que puede hacerle el PP y tal? Sí, porque Ciudadanos, ¿qué es lo que no quiere? Que se le junten con Podemos y con el PSOE. Entonces dicen, moción de censura, sí, no, pero elecciones. Ahora, ¿qué pasa? Que yo creo que lo que estamos viendo aquí, y es mi impresión, es que Ciudadanos, con razón, se indigna ante estas cosas, claro, y mete la pata al darle pellizquitos al gobierno en un asunto como este.
La pataleta en los asuntos en los que tiene que darla.
Y saltar
cuando no tiene que saltar.
Eso que me tranquiliza. Yo no pues que en el tema importante del presupuesto, Ciudadanos aprobará con el PNV, el PP, claro, y con los que se apoyen, apoyen más esto, el presupuesto. Y como eso va a tener que ir ahí, se desmarca donde puede. Comisión de investigación al PP. Me sumo con PSOE y con Podemos para que el PP se fastidie. El tema de la estiva, pues se aprobará un poquito más tarde, pero el PP se lleva el
pero
chasco.
Si el PP persiste en la política de humillación en cuestiones que no solo para Ciudadanos, sino para una gran parte de los españoles son cruciales, como es la lucha contra la corrupción, pues a lo mejor resulta que no le salen las cuentas.
Y que, además
y que tenemos que ir a elecciones. A lo mejor resulta que sí, porque es que todo tiene un límite.
Yo creo que además es que no es necesario, o sea, no es necesario. El Partido Popular podría ser mucho más generoso de lo que está siendo con el socio Ciudadanos. Ahora, hombre, decir que es mejor el PNV.
Vamos, no me fastidie ahora que sí que
te ha estado haciendo.
El que tiene palabra es el PNV. Mire, en fin, de verdad, es que lo que hay que oír por no ser sordo, de verdad, sí. Es que algunos tenemos memoria y conocemos al PNV desde antiguo, ¿eh? Y ahora va a resultar que es que el que tiene palabra, esto me ha recordado mucho, sí, a cuando dijo
Isabel.
A ver, palabra.
Bueno, Isabel, yo no sé si son de.
Pero en este punto tienen razón, ¿eh?
Pero lo que sí sé. Pues he estado en este país en los últimos 50 años. 56 casi.
Eso te iba a decir, Pepe, que no seas coquetuelo.
No, pero vamos a ver, yo he estado aquí y he visto al PNV firmar sus contratos mercantiles con José María Aznar, que por cierto estaba Jaime Mayor Oreja también por ahí. Recuerdo a sus pactos con Zapatero, con Felipe González y con Franco, no sé por qué, bueno, no les dio tiempo. Es decir, el PNV ha mercadeado con todo el mundo y ha cumplido los pactos mercantiles. Por tanto, decir,
mientras recogía nueces del árbol que sacudía.
Porque no son tontos.
Eso es lealtad. Claro. Eso es lealtad. O sea, tener una banda terrorista por delante.
Pregúntaselo a Aznar, no me lo preguntes a mí.
De las nueces, eso es lealtad. Pero venga Dios y lo vea. Esto ya indigna.
La palabra es serio. Lo que ha dicho, dice, es serio. A mí me recuerda una peli de gángsters en la que dice, es mejor hacerlo con estos tipos. Sí, sí. Dice, pero si son los criminales. Dice, sí, pero son los más serios. Sí,
claro.
Dice, estos son unos profesionales.
La palabra, el error del PP es utilizar esa palabra, lealtad, que yo entiendo que chirríe mucho cuando el destinatario es el Partido Nacionalista Vasco. Ahora, que en términos de negociación parlamentaria es mucho más serio el PNV a día de hoy que lo nuevo de Ciudadanos, que no lo son, y que, oye...
O que PP, que tampoco lo es.
O que PP, por supuesto.
Ah, bien, porque...
Los primeros, claro, que de seis puntos...
Que el malo de la película...
Los primeros, que de seis puntos no han cumplido
pues
ni uno.
Eso,
ni uno.
Pues por eso, vamos a recordarlo.
Ahora, recordamos los seis puntos y recordamos también que en términos de negociaciones parlamentarias hay veces que tú te tienes que hundir o tirarte al mar con el que se va a hundir ya, pero... para ejercer de salvavidas, que es el papel sí. supuestamente al que está destinado no, Ciudadanos. Pero lo y que... hoy ha cogido y ha dicho, ah, que tú te vas a hundir. No, no, yo paso de mojarme.
Pero lo que quiero decir es más cómodo. Que la vida política...
En el barquito, al sol y escuchando la música.
La vida política no es únicamente la vida parlamentaria. La vida política abarca mucho más que la vida parlamentaria.
Sí, lo que estamos hablando hoy es de un no, capítulo parlamentario.
Yo estoy hablando de lo de la lealtad que dice sí, Pepe. O sea, sí. un partido como el...
Yo he hablado de lealtad mercantil.
Un partido como el Partido Nacionalista Vasco y de lo que ha dicho el portavoz del PP, que se ha pasado 40 años recogiendo nueces de un árbol que ha estado sacudiendo ETA, aprovechándose de todos los muertos de ETA, negociando una cosa aquí y otra cosa allí, que lo llamen leal, desde un partido democrático español,
Isabel,
de verdad.
Insisto que la palabra, desde luego, no está bien escogida, hombre, pero entiendo que a lo que se estaba refiriendo ese portavoz del PP, al que estaba citando Pablo Montesinos, entiendo no, sé... que lo que se estaba refiriendo ese portavoz es básicamente a que no es serio negociar con un partido político que te prometa un voto y en el momento en que ves que lo vas a perder, oye, ¿qué pasa? ¿Que ha cambiado los motivos por los cuales tú suscribías el voto a favor? No, no han cambiado.
Lo que tiene
es que te han dejado tirado los estibadores.
Lo que tiene que ver Ciudadanos...
Entonces, seamos serios.
Lo que tiene que ver Ciudadanos es por qué el PP nunca se habría atrevido a hacerle al PNV o a Convergencia lo que les están haciendo a ellos. Porque Ciudadanos es rehén de la situación actual. El PNV, si no había gobierno de Aznar, no había gobierno de Zapatero, no había gobierno de Rajoy, íbamos a nuevas elecciones y el PNV iba a decir, ¿qué pasa? ¿Que yo se lo iba a dar gratis? No. Ciudadanos está pillado por ese asunto. Si no, te aseguro que Ciudadanos podría hacer valer más su posición de fuerza, bueno, porque el PP no le hizo al PNV y a Convergencia lo que le está haciendo en 4 meses a Ciudadanos.
Sí, pero el PSOE está en un momento ahora de transición que no sabemos lo que va a pasar. Si en el PSOE, yo espero que ocurra, se impone la línea razonable, es decir, la línea Susana Díez, a lo mejor resulta que Ciudadanos puede volver a pivotar, ¿eh? O sea, el PP no debería estar tan contento y como está y tan tranquilo pensando aquí, la única opción somos nosotros.
Por eso
y
es,
si no, es el caos. Es, y si no, son las tinieblas exteriores.
Es la situación
porque
a día de hoy.
El PSOE puede recuperar el partido de socialdemócrata que fue.
Y ya verías
y
tú.
Ciudadanos igual pivota.
Y ya verías tú cómo no le chuleaban tanto a Ciudadanos.
Exactamente,
entonces.
Pues, vamos, en fin, pues no falta nada para eso.
Para si hay alguien que lo de hoy en el Congreso, yo que sé, Íñigo de la Serna, por ejemplo, Ketty, GastroPlus. O sea, después de lo que te ha pasado, te has bajado los pantalones con los estibadores, creías que tenías el pacto
qué
hecho.
Qué imagen tan lamentable están los pantalones.
Sí, pero es que es así. O sea, ahora mismo es que están los pantalones encima de la mesa. Dijo, toma, aquí están mis pantalones, ¿tenemos acuerdo? Le dijeron, no. Dice, me habéis dado la comida. GastroPlus, ¿dónde lo compra el señor de la Serna?
Pues lo encuentra en la farmacia, en el herbolario, en la parafarmacia del Corte Inglés o en la parafarmacia mundonatural.es.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Diez minutos faltan para las 6 de la tarde, para las 5 en Canarias. Por cierto, luego tenéis que salir a saludar a esa bella mujer que es nuestra oyente del claro. Club de Libertad Digital, que se llama María, que vive en Madrid y a que no sabéis de dónde es, Isabel.
¿De dónde es?
¿De qué país? Porque no es no nació en España.
Argentina.
¿Ah? Venezolana.
Venezolana. Uy,
venezolana,
pobre.
Venezolana, venezolana.
Pobre.
Y nos ha estado contando cosas de aquel país donde tiene a 7 hermanos, tiene allí en
Venezuela. 7 hermanos, sí.
Qué en pena. Caracas.
Qué penita, por
ahí
favor.
Está, pues mira. Qué pena por toda país. Esta gente y encima se hace socio del Club de Libertad Digital.
Qué
si es que no podemos tener los mejores socios del mundo en el Club de Libertad Digital que encima nos honran con su apoyo. Muchísimas gracias, María. Ahora salen estos a besuquearte que aquí en Antena aparecen así como muy fieras y luego se derriten con los socios del Club de Libertad Digital como debe ser. Exacto. En agradecimiento al apoyo que nos dais. Por cierto, que hablando de temas laborales y movilizaciones, hoy hay movilizaciones del mundo del taxi,
sí.
Hay quien puede hacer la comparación, pero yo siempre recuerdo una cosa. Imagínese usted que para ejercer una profesión le hacen pagar una licencia que vale decenas de miles de euros. Y una vez que usted la paga, llega alguien y dice, no, ese puede ejercer su misma profesión, pero sin tener que pagar licencia, ni tasas, ni gaitas. Y por cierto, él en su coche puede hacer lo que quiera, que no. Usted esa normativa que le dicen que tiene que poner la mampara, sí. Fuera no podía poner publicidad. Esto lo tiene que hacer de esta manera. Usted tiene que estar reglamentado aquí. Se pone en la fila aquí. No, el otro no. O sea, en fin.
Por el teléfono. Yo digo una cosa. Yo creo que La irrupción de Uber y BlaBlaCar y todos estos servicios de competencia es imparable, ya es un hecho en muchos países del mundo y es imparable, pero la única solución decente para este conflicto es que a los taxistas les devuelvan el dinero que les costó la licencia.
Perdona, Isabel, ¿por qué es imparable?
Es imparable porque está implantada en todo el mundo.
No, no está implantada
en todo el mundo.
Perdóname. Está implantada en Estados Unidos, donde hay una filosofía dominante proclive a eso.
Y
en Europa no.
Donde las licencias nunca han costado lo que han costado.
Bueno,
España,
porque en Estados Unidos les gusta eso.
Claro,
pero en Europa
está
no.
El liberalismo por bandera, no lo que teníamos aquí.
Es imparable porque vamos hacia la globalización y vamos hacia la liberalización y por la misma.
Vamos si queremos ir.
Ya, pero es que vamos a querer ir porque es una demanda social y los gobiernos tienden a legislar y a satisfacer ese tipo de demandas sociales. ¿Pero qué tendrá que ver Donald Trump con la
liberalización y la globalización? Tiene bastante que ver, creo yo.
Estoy hablando de Uber, que es un hecho, es un servicio que es un hecho en Estados Unidos y en Inglaterra también hay Uber y en muchos países de Europa hay Uber y es un servicio que yo creo que es una irrupción, una competencia que yo creo que es imparable. Ahora bien, devuélvase a los taxistas el dinero que pagaron por sus licencias. Tampoco debe ser una cantidad inasumible, pero devuelvan,
Isabel,
el dinero, porque
si
es que
un dinero,
una vergüenza que hayan pagado por una exclusiva y que luego les roben la exclusiva y no les devuelvan la pasta.
Isabel,
es
las licencias de taxi en España, que son concesiones municipales, hay un mercado, y ha existido siempre un mercado de licencias de taxi. El señor que se compró una licencia de taxi el año pasado, o hace 2 años, o hace 3 años, no se lo compró al Ayuntamiento de Madrid. Esa licencia a lo mejor está en funcionamiento hace 70 años y se la compró a un profesional que se jubilaba o a un profesional que se la quiso vender.
Pues
¿Qué pasa? ¿Le tenemos que exigir al señor que
fondo,
se la vendió el dinero? Eso es absurdo.
Hay que hacer un fondo y devolverles a los taxistas el dinero que les ha costado la licencia. Yo creo que es la única solución decente al problema creado.
¿Y cumplir las leyes no sería una solución alternativa?
Pero vamos a ver, si es que las leyes...
Explica eso, Pepe.
Oye, vamos a ver, Uber está prohibido en España. La legislación española, yo sé que en determinadas ciudades, no todas, norteamericanas, básicamente,
Te aseguro que en todas.
Yo te aseguro que no, conozco un poco el tema.
Sí.
En muchas, pues son competencias municipales y estatales, Isabel. Ya. Es decir, Estados Unidos es un país muy raro, donde puede haber, por ejemplo, un salario mínimo de ciudad, existe en Nueva York, uh-huh. Y tú te vas a la ciudad de al lado y no hay ese salario mínimo, y lo fija el alcalde, no lo fija el gobierno, no es como aquí. Entonces, puede ocurrirte que tengas en una ciudad en la que sí puede estar Uber y en otra no. En España ese servicio es perfectamente... Esa web es perfectamente ilegal. Bueno, pues cúmplase las leyes y
pero
ya
que
está.
Se llama de otra forma.
Ya,
esa es ilegal, pero
las
hay
leyes
otras que se llaman de otra forma y no son ilegales.
Es muy llamativo, porque en España si tú te eriges en un colectivo casi vandálico, puño en alto, incumpliendo las leyes, convocando paros cada 2 segundos, tal, te dan el 70% de tu salario en una prejubilación a los 50 años.
Claro.
Si tú eres un colectivo que cumple escrupulosamente las leyes y te quejas en el momento en que sale tu principal amenaza, que es Uber, Cabify, X, lo que sea, no te hacen ni puñetero caso, porque cumples las leyes.
Tienes que coger
una barricada en mitad de la Castellana, quemar 5 coches de Uber, incumplir todas las normativas municipales,
ese es el mensaje que ha dado el gobierno con lo que ha hecho con los estibadores.
Claro, efectivamente, eso es lo grave, y es el motivo por el que yo estoy con Isabel. Los taxistas, mal que me pese, porque tienen toda la razón de su parte.
Van a perder esta batalla.
¿Por qué? Porque ahora mismo lo que constituye una ilegalidad y una amenaza cuenta con más favores del gobierno que lo contrario.
Claro.
Simplemente, bueno, pues podría ser entonces otro gobierno, los taxistas también votan. Yo lo que creo es, primero, hay un cierto determinismo tecnológico que a mí me parece un poco, en fin, un poco místico. Es decir, ya que existe una web, eso es imparable, ¿no? Ya que existe una web y una tecnología, puede no aplicarse porque se declara ilegal y punto. Existen mecanismos para impedir desde los poderes públicos que exista piratería en el sector del taxi o en muchos otros.
Naturalmente existen.
Ahora, que los quieras ejercer o no, es otra historia.
Pero
que existen, sí.
Es ese problema, pero que el problema es la dejación de funciones.
No existe voluntad política.
Claro.
Y no existe voluntad política.
El problema es la dejación de funciones porque no se quiere.
Porque la demanda ciudadana es de precios más baratos en el transporte.
Oye.
Igual que la demanda ciudadana es de poder piratear novelas y películas a través de la web.
Hay burbujas que se han pinchado y que daban unos servicios estupendos. Y tú te preguntabas, oye, ¿cómo te puede dar un servicio tan estupendo esta empresa si esto tiene un coste de tal?
Yo,
y de pronto
no sé.
Pinchas, estalla el chiringuito y dice, anda, es que claro, tenía una capitalización de 20.000 millones, abrimos la puerta y ¿qué había detrás? Una app, una aplicación y dices, anda, y esto, ahí hay que ver también qué servicios se dan y a qué coste.
Pero perdona, es decir, hay una demanda ciudadana en el sentido de que sea gratis lo que hay en los escaparates del Corte Inglés. Bueno, pues lo siento mucho por la demanda ciudadana. A no ver, va a ser gratis.
Es que no, como no me dejas terminar, yo lo que te digo es que los gobiernos generalmente hacen populismo, unos más y otros menos, pero todos hacen populismo. Y como hay mucho más pirata potencial que creador potencial, la piratería es impune. Solo se castiga lucrarse de la piratería, pero consumir de forma pirata es impune, no se castiga. Y con los taxis y Uber, etcétera, etcétera, va a pasar lo mismo, que como hay mucha más demanda de un servicio de transporte más barato que taxistas perjudicados por esta liberalización, al final llevan todas las de perder, porque además no tienen capacidad para paralizar un país.
Te doy los últimos 20 segundos antes de las noticias, Pepe.
Y llevan todas las de perder, lo cual es una injusticia clamorosa.
Yo insisto en tener una visión no tan pesimista de la nación española y de mi país. Yo no creo que el pueblo español sea gentuza que esté pensando, da igual lo que cueste, con tal de que nos cueste tres perras, que se
país
fastidien los taxistas.
País número uno de la Unión Europea en piratear documentos digitales.
A las noticias
número
y continuamos.
Uno.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Esta noticia, sobre todo Ketty, que luego voy a pasar el algodón que no engaña de Garat, porque esto afecta al PSOE. La gestora del PSOE alerta de irregularidades, Verónica Jorro, buenas tardes.
Buenas tardes.
En la recogida de fondos de Pedro Sánchez.
Sí, así lo han explicado fuentes de la gestora en referencia al sistema de recogida de fondos del ex líder del partido a través de una plataforma de crowdfunding para pagar los gastos de precampaña. Al parecer, Sánchez estaría recibiendo esas donaciones de manera directa sin que pasen por el partido. Lo mismo le sucede al candidato Patxi López, cuya fórmula ha sido por optar por una cuenta de PayPal.
Por cierto, entre esto del dinero y los fondos, que ahora le preguntaré a Ketty, y que dicen que hay militantes de Podemos que en los últimos meses se están apuntando al Partido Socialista, va a tener mucho trabajo Garat ahora en nuestra tertulia. Pero, Verónica, creo que tenemos también novedades en el caso de los ERE de Andalucía.
Sí, la juez del caso, María Núñez Bolaños, ha citado a declarar al que fuera obispo de Cádiz, Antonio Ceballos, que deberá dar explicaciones por una ayuda de 300.000 euros que le habría concedido la Junta de Andalucía en 2009 al geriátrico del obispado gaditano. Según la Guardia Civil, Ceballos tuvo una intervención directa con la Consejería de Empleo para la consecución de la ayuda económica. El exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha negado ante el juez instructor Fernando Andreu tener conocimiento de los correos que alertaban de la inviabilidad de Bankia en el momento de su salida a bolsa. Según el abogado Andrés Herzog, que ejerce de acusación popular, Fernández Ordóñez ha aplaudido que ningún subordinado le hiciera llegar estos mensajes porque, dice, estaban equivocados.
Y para mí no admite duda, después de escuchar con la contundencia que se ha pronunciado el inspector responsable, que no son cualquiera, el inspector responsable, cabecera de toda la supervisión sobre el terreno de BFA Bankia, en unas conclusiones que además iban en línea con lo que le decía su equipo. No eran unos correos poco pensados, sino al revés, unos correos muy meditados y que respondían a la opinión de todo el equipo de inspección. Yo creo que ha quedado muy claro.
Sobre el tema de la estiba ha hablado en la Cámara Baja el portavoz de la antigua Convergencia, Francesc Homs, ha cargado contra el Ejecutivo a raíz de que se haya buscado su apoyo para sacar adelante una reforma.
Esto lo han gestionado fatal. Y además con unas presiones de última hora que a mí me sorprenden, la verdad. Porque si nosotros somos los apestados por defender nuestras ideas democráticamente siempre, que son las conocidas, pero resulta que luego, cuando se ven en apuros a la desesperada, nos vienen detrás y además con todo tipo de presiones políticas siempre, obviamente.
En el exterior hemos conocido que la policía turca ha detenido este jueves a dos presuntos miembros del Daesh que al parecer preparaban un atentado de gran magnitud en Estambul, un ataque similar al de la noche de fin de año en la discoteca Reina. Los agentes se han incautado de dos Kalashnikov, 500 balas y documentos relacionados con el grupo terrorista. Y las autoridades de Hannover han cancelado un mitin previsto para mañana a favor de la reforma constitucional en Turquía que impulsa el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan y que ampliará los poderes del jefe del Estado. El acto estaba previsto la asistencia del vicepresidente del partido de Erdogan, pero se ha negado el permiso a la sala donde iba a tener lugar. Hannover se suma así a la lista de ciudades cuyas autoridades han negado o cancelado el permiso a actos parecidos, lo que ha desatado los ataques del presidente turco acusando a Alemania de prácticas nazis. Y vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras de GT. Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hay dificultades en Alicante, está cortada la Nacional 344 en la zona de Villena, cortada en ambos sentidos debido a la retirada de un camión averiado. Se desvía el tráfico por la A30. También en Cantabria está cortada la Nacional 623 en Carandia, está cortada hacia Burgos por un accidente de desvíos por la A8, así que mucho cuidado si van a transitar por estos puntos. Retenciones en la Comunidad de Madrid, en la M50, retenciones importantes entre Majadahonda y Móstoles hacia la A42 por un accidente en el kilómetro 64. Hay retenciones en sentido salida en la A5 en Navalcarnero por unas obras, en la A3 en Rivas, hacia Madrid, en la A6 entre Majadahonda y La Florida y en la A2 entre Canillejas y la M30. En la M40 entre los recintos feriales y Coslada hacia la A3 y desde la autovía de Colmenar hasta los túneles del Pardo hacia la A6. También hay retenciones en estos momentos en el entorno de Barcelona, en la AP7, hay retenciones en Llinars del Vallès y en Barberà del Vallès, en las rondas B10 y B20 en la ciudad condal, en la B30 a la altura de Sardañola y en la C50, de hecho, en Montcada y Reixac y a la altura de Sabadell. También hay tráfico lento en estos momentos en Valencia, en la A3, en la entrada a Valencia capital, retenciones también en Málaga, en la A7, en San Pedro de Alcántara en dirección a Cádiz, o en Granada, en la A44, en Granada capital en sentido Jaén, como consecuencia de un accidente.
Bueno, pues están las cosas un poquito complicaditas, como vemos. Por cierto, antes de que me expliques, Ketty, lo que está pasando en el PSOE, me da a mí que se van a cargar a Pedro Sánchez por la vía criminal, porque por la civil no sé si van a poder.
¿A tiros o con...?
Pues no, a tiros no,
siempre
pero
se ha hecho así la izquierda,
un poquito,
¿no?,
de tiros políticos, navajazos políticos, un poquito de crowdfunding por
la
aquí.
Vía criminal.
Otro poquito
de afiliados pata negra por allá. Y me he acordado de ti hoy porque, ¿sabes qué? Vuelve Nouvelle Insoumise a patrocinar aquí este programa. Se quiere volver a otra vez a anunciar.
Déjate, yo lo había dejado.
¿Qué me dices?
Lo había dejado.
Pero hombre, Ketty, por
pero
favor.
Pero ahora me lo voy a repensar.
Pero por
me lo
favor.
Voy a repensar.
Y además, Ketty, ¿quién te recomendó a ti Nouvelle Insoumise?
Mi madre.
Pues entonces, estamos
que
aquí.
No lo ha dejado.
Ay, no
pues,
te
pues
no
ese
te
pelo
Ketty,
tan bonito lo tienes que
no
cuidar,
te abandones, Ketty, no te dejes. No, no, no. Tú tienes una imagen, sales luego en la televisión. Sí. Tu madre, mira, pues hoy no te han peinado muy bien y tal ahí en la 4. Nouvelle Insoumise, y además atenta a esto.
A ver.
Porque ya no es solo Nouvelle Insoumise el champú premium. ¿Qué es, Nieves?
Efectivamente, le iba a decir a Ketty que le hablara a su madre de las bondades del regenerador capilar.
¿Tú qué te crees? Porque, ¿que no lo sabe ya su madre?
Porque,
vamos.
Porque estamos hablando del regenerador capilar más potente del mercado. Mucho hemos estado hablando estos días en la mañana en el programa de Federico de la Maca Andina. Sabéis, el potente revitalizador capilar de la naturaleza. Bueno, pues yo no sé si sabíais que gracias a la maca andina se puede regenerar hasta un 30% más de pelo o fortalecer y obtener hasta un 27%
Pepe
más de volumen.
No, no, déjate.
Volumen.
No, Pepe tiene un melenón.
Pepe, sí. A Pepe le interesaba.
Pero es la cosa andina.
Sí, a Pepe le interesaba antes.
Sí.
Pero es que tú no te acuerdas antes de Pepe el pre-Nouvelle Insoumise. Ahora es casi Pablo Iglesias, que se deja coleta.
Por eso, pero...
Recomendable además para hombres y para mujeres. Nouvelle Insoumise.
Continuamos aquí.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Seis y doce minutos de la tarde, 5:12 en Canarias. Por cierto, Nieves, no nos vamos a olvidar del que debería ser hoy uno de los protagonistas de la actualidad informativa, Narcís Serra.
Hombre.
Sí.
Oye, es curioso, ¿eh? Un vicepresidente de un gobierno imputado por la mala gestión de una caja de ahorro y que no sea para el país. O sea,
ni siquiera se ha enterado.
Oye, tú sabes.
Ni siquiera se ha enterado el país en gran medida.
Lo que os voy a contar parece que es una broma y hay muchas cosas que tienes que explicar que no son broma. Sabéis que cuando ha salido esta noticia la hemos ido a buscar en La Vanguardia.
Sí.
Y no la hemos encontrado.
Sí.
Oye, que no está. Digo, pero es que no puede ser. Oye, que no está. Y Nieves al final ha encontrado la noticia en la sección de vida, junto a qué otras noticias, Nieves.
Pues, por ejemplo, las agresiones que sufrían que sufren los médicos, o por ejemplo, el número de españoles que el año pasado se fue de España.
Y además, sin el nombre de Serra, ni en el título ni en el subtítulo, ¿verdad?
Eso cuando
para
lo
no,
han puesto.
Para no poder hacer una búsqueda.
Calla, cuando la tenían en la sección.
No poder googlear.
Cuando la tenían en la sección vida, sí que
ahí sí aparecía el nombre de Serra, pero luego ya decidieron que a lo mejor esconderla en vida, que iba un canteo, y entonces la pasaron a la sección sección de economía y ahí ya quitaron el nombre de Narcís Serra. Exacto. Ella era la antigua cúpula.
Es que googlear, googlearse Serra, pues claro,
bueno,
no te
pero,
sale.
Pero para... a ver, en las televisiones, en los programas de televisión, esto, no sé, es un suponer. ¿Os imagináis que a un ex vicepresidente del gobierno del Partido Popular, a un ex vicepresidente, le hubieran empurrado por algo de una caja de ahorro? ¿Creéis que se habría montado algo en las televisiones?
No hay que imaginar.
Déjame que te lea algunas líneas de un artículo que acabo de recuperar de un tal José García Domínguez, escrito en Libertad Digital en el año 13.
Estás empezando a parecer a Iñaki.
Sí,
con todo mi respeto.
¿A qué Iñaki?
Gabilondo, que se autocita.
Se autocita Iñaki Gabilondo.
Se da paso a vídeos suyos, imagínate.
Yo quiero un vídeo aquí.
Pues no, es que, paso a tu, perdona, a tu artículo.
Yo me estoy trabajando un vídeo.
No, ¿verdad? A mí me interesa tu artículo, me interesa.
Pues mira, empezaba así, aquella pieza brillante por lo demás. No tengo miedo a que me llamen ladrón, perdona, repito, no tengo, es un entrecomillado. No a tengo ver, miedo a que escucho. Me llamen ladrón, sino tonto, por haber salido de Caixa Cataluña tan pobre o tan rico como entré. ¿De quién creéis que son estas palabras?
De Narcís Serra.
No, de su antecesor en el cargo, Antoni Serra Ramoneda.
¡Hombre!
Y eso lo dijo a raíz del cambio en la presidencia. Ocurría una cosa con Caixa Cataluña. Y es que la presidencia era honorífica desde los últimos 100 años. Por tanto, Serra Ramoneda no se llevó ni un céntimo por presidir. Y una presidencia honorífica, como todo el mundo sabe, quiere decir que vas a un canapé una vez al mes, te haces, saludas a la gente, a la afición y te vas a tu casa. Eso es lo que hizo Narcís Serra y hicieron todos los presidentes honoríficos de Caixa Cataluña. ¿Qué ocurre con el primer tripartito, que es el que proyecta a la presidencia honorífica, insisto, a Narcís Serra? Lo que hace es cambiar los estatutos de la Caixa para que la presidencia honorífica se signifique una remuneración material. Una pequeña remuneración de base, e insisto en la base, porque pues hay complementos de 175.000 euros anuales por ir a tomarte un canapé un día al mes. Eso lo hizo Antoni Castells, que era el consejero de Economía de la Generalitat y dirigente del PSC y subordinado de Narcís Serra durante muchísimos años. Narcís Serra, por esa vía, a través de esa modificación legal que establece el tripartito, cobró 1 millón de euros por la presidencia honorífica. Pero el asunto,
hombre, pues mira que
no está mal
que era
el millón de euros.
¿Eh?
Bueno, el director general Todó, que era el que trabajaba y que iba allí todas las mañanas y que despachaba y que llegó a la quiebra directamente a la caja, se llevó 4 millones. 4 millones de euros, pero el asunto no acababa ahí. Porque los 175.000 euros anuales que se convertirán en 1 millón, añadía el decreto de la Generalitat que establecía la remuneración, que serían compatibles con las dietas que correspondan. Es también textual, entrecomillado. Compatibles con las dietas que correspondan. Bien, ¿qué dietas correspondían? Yo me preocupé en su momento, en 2013, de buscarlas. Y, en concreto, las dietas ascendían a lo siguiente. La entidad, estando ya en bancarrota en 2008, premió a todos sus consejeros, es decir, Narcís Serra se premió a sí mismo y a todos los consejeros con 910.000 euros en concepto de dietas.
¿Pero 910.000 euros en total o cada
no,
uno?
Incluido el mismo, entre todo el consejo se llevaron 910.000 euros en concepto de dietas, bonita cifra a la que procedería a agregar 664.000 euros librados a la misma gente, a los consejeros, en el singular epígrafe, decía yo en su momento, de primas de seguro de vida y pensiones.
Suena
primas,
un poco a las tarjetas blancas.
No, un poco
primas
no, un todo,
de seguro
un poco
de
no,
vida y pensiones.
Pero perdona,
no hemos acabado, espera. No hemos acabado, claro, se supone que sí.
Continúa,
pero no hemos acabado.
Continúa.
Leo. Guarismos a los que habría que añadir otros 3,21 millones de euros volatilizados bajo el etéreo concepto contable de personal clave de dirección. O sea, personal clave de dirección es una partida contable que le costó, no a los accionistas, sino a los contribuyentes que pagamos la quiebra, 3,21 millones de euros. Estas son las gestiones que se establecen por una cosa que se hacía a título honorífico hasta que llegó Narcís Serra y Serra a la presidencia de esa entidad.
Oye,
y en recompensa llevaron el asunto a la quiebra, al FROP, etcétera.
Qué suerte tienen algunos,
desde
¿verdad?
Luego.
No, qué suerte,
desde luego.
Qué suerte caer en el bando acertado, ¿eh?
Bueno, él cayó en el Nacional, si estás pensando en esto, porque su abuelo Narcís de Carreras, que también lo era de Francesc de Carreras, por cierto, era el presidente de la Caixa. Pero y del Barça, de las dos cosas,
este
de la Caixa
no fue
y del
el que
Barça.
Con Roca se dijeron, tú vas al PSC y tú a Convergencia.
Ese era Narcís Serra, no abuelo.
Narcís Serra, digo, por eso.
Estoy hablando de su abuelo.
Pero oye, qué suerte caer en el bando en el que te puedes hacer cosas de este tipo.
Porque él siempre aspiró a presidir la Caixa Gran. la Caixa B, que diría, sí, que diría algún amigo nuestro. Él aspira a presidir la Caixa. Afortunadamente, pues, ahora mismo habría, estaría en quiebra.
Para España no lo
veo. No, y para Cataluña presidió, y para España, y para la Unión Europea, no, y para el sistema financiero mundial, estaría todo en quiebra. Y dejemos,
hombre,
mira,
no,
esto,
tanto como, la Caixa tiene mucho poder financiero, pero para quebrar el sistema financiero mundial tampoco, Pepe.
Oye, el español no, se lo llevaba por delante. El español se llevaba por delante.
No, no se lo llevaría por delante. Le haría un roto gordo, pero no se lo llevaría por delante. Pero desde luego el mundial.
Narcís Serra
no
sería capaz de hacerlo.
No entremos en eso, porque gracias a Dios, la Caixa que conocemos todos, en esa no entró Narcís Serra. Ahora, Ketty, ¿qué potra tienen algunos? Porque cuando estaba diciendo Pepe todo eso, yo me estaba acordando, como tú, de lo de las tarjetas Black. Y aquí, el día en el que imputan a Narcís Serra por el agujero de 720 millones de euros, que antes no lo decía Manolo Llamas, dice, oye, unos cardan la lana y los que se llevan la fama, 20.000 millones de euros costó el rescate de esta entidad financiera. Pero es decir, fíjate, que lo tienes todo o más que lo de Rato con justicia fue el mega escándalo, y lo de Narcís Serra en la sección de Vida Padre.
Pero mira, es que por lo que parece, no, te interrumpo medio segundo en la lectura y el recordatorio de tu propio artículo y ahora yo te dejo continuar. Por lo que se ve, la doble vara de medir no es solo en términos de opinión pública, de medios de comunicación, sino también del propio sistema judicial o de las entidades, instituciones, en este caso financieras. Porque es curioso como el fondo de el llamado FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que se querelló y que se reservó y ejecutó las acciones penales contra Bankia, contra la antigua Caja Madrid, en este caso todavía no tenemos noticias de que vaya a ejecutar acciones penales contra la antigua Caixa Cataluña. El propio juez del titular del juzgado número 2 de Madrid, Ismael Moreno, se lo ha ofrecido al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Todavía no se sabe si va a ejecutar o no.
¿Sabes por qué no?
¿Por?
Porque los que lo hicieron eran del PP contra el PP. O sea, lo de Bankia fue gente del PP contra el PP. Y aquí, como no está el PP, pues entonces se nota que hay algunos al que no les interesa.
Que no,
porque
tiene,
vamos,
tanta chicha.
Hombre, en fin, todos sabemos de dónde empezó una cosa y otra. Bueno. Que lo otro esté justificado, estupendo. Pero que esto pase de puntillas, Pepe, continúa.
No, te iba a decir
que ese García Domínguez tiene futuro.
El director general, se titula el artículo, si lo quieren buscar en, ¿sí?, internet, en nuestro archivo, ¿cuánto vale Narcís Serra en el mercado? Ese título venía por esto que te voy a contar ahora. El director general Todó, que es el inductor directo de la quiebra del banco, tenía un salario de 4 millones de euros a raíz de esa modificación legal que hace el tripartito, pero además, como esto era insuficiente, 4 millones de euros ahora, con una inflación ya al 3%, eso no es nada.
Eso no es dinero.
Se aprobó de forma expresa un fondo de pensiones para Todó de 8 millones de euros.
No está mal.
Ya nos ponemos en 12. Y entonces se le preguntó a Narcís Serra, oiga, 12 millones de euros, 4 más 8, por llevar a la quiebra la segunda entidad financiera de Cataluña, una de las principales de España. ¿Esto cómo lo debemos entender? Y Serra respondió, también son palabras textuales, la subida salarial, que aprobó él naturalmente, el presidente, la subida salarial evitó la fuga de directivos. O sea, temía que hubiera una fuga de cerebros a Estados Unidos, que fueran a trabajar en Uber y que les pagaran. Pues tú ves un Todó y dices, este tío vale lo que pida, ¿no? Y naturalmente se lo disputaban Estados Unidos, la Rusia de Putin, en fin, grandes multinacionales, con el Silicon Valley.
Con el paso del tiempo, esa frase, la fuga de directivos, va a cobrar sentido. Porque como algunos no se fuguen, me da a mí que van a terminar haciendo las cuentas de la cárcel.
Pero de verdad, o sea, esto efectivamente hay que tomárselo a risa, porque si no te dan ganas de recurrir a la violencia, y no es aconsejable, ¿eh? No es aconsejable en absoluto lo de recurrir
tampoco hay
a la violencia.
No seamos dogmáticos.
Pero, hombre, pero la verdad es que durante muchos años España funcionó así. O sea, los partidos tenían sus cuotas y colocaban a sus amigos, a sus cesantes, a sus compromisos, a sus familiares o a lo que fuera en las cajas de ahorro, que eran el grandísimo pesebre nacional, patrio, el mejor retribuido, el de mayor lujo, y todo eso nos ha costado un dineral, pero un dineral absolutamente brutal. Y yo creo que lo que ha salido a la luz es la punta del iceberg. Nunca sabremos.
Hombre.
No,
hombre,
ya, yo estoy segura de que hombre, es la punta del iceberg. Yo no, creo que hay muchísimo más de lo que ha salido. Muchísimo más.
Si no te parece mucho iceberg más grande los 20.000 millones de euros de Caixa Cataluña o lo de la reestructuración de Bankia con los...
¿Tú crees que va a pasar mucho tiempo en la cárcel Narcís Serra o eso que va ya, a morir debajo de un puente? Eso
ya,
¿a que
eso,
no?
Eso ya es otra cosa.
A que no
es...
se va a ir a debajo de un puente ni va, ni va a ingresar en prisión.
Eso ya es otra cosa. Ahora, pues lo que sí estoy contigo es que como era el pan nuestro de cada día, tenían un sentido de la impunidad que les llevaban a hacer cosas con la chulería esta, decir, no, oiga, ¿y no le parece a usted que es un poco canteo, puesto que la caja ha quebrado, que ustedes se subieran el sueldo de aquella manera? Dice, sí, hombre, es que este director general que me quebró la caja, lo mismo si iba a la competencia y la quebraba. Dice, no, 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 yo quería que quebrara la mía. Lo mismo que en el otro caso de lo de Rato, que me parece escandaloso. Oiga, el gobierno dice que es que ya queda muy mal que tú que eres del PP y te haya rescatado del FMI porque no te hacía gracia estar en el extranjero y te teníamos que recuperar para aquí, te colocáramos en Bankia y te pusiéramos un sueldo, que tú fueras y te subieras el sueldo. Y dice, entonces te lo vamos a tener que rebajar. ¿A que me lo rebajáis? Pues no te preocupes, que voy a sacar yo una nueva forma de remunerar a la gente, que va a ser las tarjetitas esas. Si
bueno,
eso...
ya las tenía Blesa esas, ¿eh?
Sí. Sí.
Las tarjetas ya las había instaurado Blesa y sí, les había dado buen uso.
Pero ¿qué hizo les Rato? Decir, oye, uso, como este, en vez de 4, 8. Bueno, vale, sí, eso es estupendo. Pero ¿por qué si el ex vicepresidente de un gobierno, luego presidente de una caja, imputado es del PP, se monta el escándalo mundial? ¿Y por qué si es del PSC, no?
A ver, Dieter, porque en este país los escándalos fundamentalmente se difunden a través de las televisiones y no
razón,
hay ni una sola televisión que no sea de la izquierda.
En eso tienes razón.
De la izquierda más o menos podemita, mira, pero de la izquierda no hay ni una sola televisión, porque si esto lo saca Televisión Española, el comité de empresa monta un pollo de, ay, se está haciendo política y se está politizando y no sé qué, con lo cual pues, mira, pues Televisión Española, que es la única que no es que no está controlada, vamos, que sí lo está, pero que no pertenece formalmente a la izquierda, no lo saca porque es pública y se supone que no tal.
Yo,
y
en las otras... sentido, yo en ese sentido daría otra explicación, y es que Cataluña, pese a las pretensiones de los catalanistas, sigue siendo una provincia y tiene la mentalidad, el modus operandi y el estilo de las provincias. Y esto en las provincias, en Murcia pasa lo mismo, no tiene nada especial, es exactamente igual. O en La Rioja. Es decir, ¿qué pasa cuando en una pequeña provincia hay un escándalo con hurtos, con robos, con implicaciones que pueden bordear el Código Penal? Pues el asunto se tapa entre las élites locales. Y las élites incluyen, naturalmente, a eso que, en fin, a la clase política, incluyen a los periódicos que viven de la subvención de la Diputación, y los periódicos todos, el de la derecha y el de la izquierda, son el mismo. Porque
no, esto pasa
son
en
mundos,
Cataluña, en otros,
son
en
mundos,
otras
bueno, en otros,
no
pasa, en otros.
La pasta que le da la Generalidad a la prensa en Cataluña no se la dan las comunidades autónomas a la prensa en otras comunidades, ¿eh?
Ya, pero,
esto es exclusivo pero, de Cataluña.
Bueno, te compro el argumento, Pepe, si no fuera porque hay otra provincia que se llama Valencia, donde cada vez que hay un pequeño o gran escándalo Es apertura de televisiones nacionales.
Al bigote no lo hemos visto.
Apertura
de
televisiones
Camps,
nacionales.
Dios.
Y aquí tenemos a
por
un
dos trajes.
Ex vicepresidente del gobierno, con la historia además que tú te sabes de Narcís Serra, lo que puede dar aquello, recuperar que si el crillón por aquí, los espionajes por allá, el felipismo, bueno, que lo tiene todo. Y chico, de esto...
No, pero Dieter, yo quería ir a trascender un poco la fondo anécdota de Narcís Serra. Pero decir que el tamaño importa. Cuando digo el tamaño importa, cuando tú eres una pequeña comunidad endogámica de 6 millones de personas, donde este que, delincuente que va simulando alguna silla de ruedas desde que tiene que ir a los juzgados,
sí, Millet,
dijo en su día, aquí somos 200 familias y nos conocemos todos. Y es verdad, son 200 familias. Eso se decía de El Salvador y de Guatemala. En fin, libros del siglo XIX, 200 familias, Cataluña es igual. Y es el mundo de la provincia, las 200 familias, donde los editores de prensa, los grandes medios regulados, los medios audiovisuales también, todos los poderes, eso que antes se llamaba poderes fácticos, son familia, pero no en un sentido metafórico, sino en un sentido prácticamente literal. Y se acuestan entre ellos, y comen en el mismo sitio, y duermen en el mismo sitio, y van al mismo palco del liceo. Y por eso España se parece bastante más a una democracia, porque no son 200, esto es mucho más grande. Y cuando es mucho más grande, tú no puedes decir que todo el mundo se calle porque hay un tío que va a hablar. Y eso en Cataluña no se puede hacer, pero en Madrid sí. Y te van a hablar por la derecha, por la izquierda, por el centro y por los lados. Y eso es lo que diferencia una democracia de verdad de la omertà catalana o de la omertà de la provincia profunda de Vetusta. En el fondo, lo que hay más allá de izquierda a derecha es eso. La dimensión provincial.
Ketty, entramos en tu negociado. ¿Qué sabes de lo de Pedro Sánchez, el y... dinero...
Ah,
no, Pedro Sánchez.
Qué miedo daba eso.
Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez y...
El dinero, que si se va a apuntar gente, que se está apuntando gente de Podemos para que luego tal... Pedro Sánchez llena los sitios, no los llena... Esto de que le vayan a mirar de dónde le sale el dinero para pagarse todos estos saraos, ¿cómo lo ves tú, Ketty? ¿Que hay más nerviosismo del que aparentaban y le quieren frenar de esta manera?
Primero la traducción, que la traducción básicamente es que la gestora empieza a sacar toda la artillería contra Pedro Sánchez. Evidentemente porque hay mucho nerviosismo ahora mismo en el seno de la gestora. ¿Qué es lo que, traducido también, pero ya en clave más política, está ocurriendo? Y es verdad que yo creo que la gestora tiene razón. Hay un dinero que se está registrando en las arcas del equipo de campaña de Pedro Sánchez y de Patxi López que no está pasando por el Partido Socialista.
Y debía pasar.
Tan es así que debía pasar que la última reforma de la ley de partidos del año 2015, del 21 de marzo creo que es concretamente, fija todas las donaciones como uno de los mecanismos de financiación legal o ilegal de un partido político. Podríamos decir en estos momentos, según la ley de partido, que Pedro Sánchez se está financiando ilegalmente.
Anda.
O Patxi López, porque Patxi López tiene una cuenta de PayPal y en el caso de Pedro Sánchez tiene un sistema de crowdfunding que no está registrado en la sede de Ferraz. Lo que hoy ha hecho la gestora, más allá de poner en cuestionamiento o de advertir de las irregularidades o de la ilegalidad del sistema que está utilizando Pedro Sánchez, que es verdad que es así, es ofrecerles dos cuentas, una para gastos y otra para ingresos, para que puedan ser fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas y así cumplir con la ley de partidos. Y yo creo que, insisto, en este tema tiene razón. La cuestión que yo me hago después... Tiene razón la gestora. La cuestión que yo me hago después de todo este... De toda esta noticia, que canta la Traviata, que la gestora está metiéndole el dedo en el ojo a Pedro Sánchez intentando sacárselo por el cogote, es que pasa con los 80.000 euros que ya ha recibido Pedro Sánchez. Ahora hace una donación al Partido Socialista Obrero Español, que por cierto incumple la normativa de la ley de partidos, porque no se pueden hacer donaciones por ese importe, con toda esa cantidad ya no puede. Con lo cual...
Menos mal que han venido a regenerar.
En fin,
¿qué haríamos sin estos regeneradores de la política?
Dudas,
¿qué sería de nosotros?
Ahora,
sin
yo
esta
no tengo tan claro, y es un matiz jurídico que a mí se me escapa, pero no me parece tan evidente que estés una cosa es la financiación de un partido político y otra cosa es la financiación de la campaña electoral de un señor. El señor Pedro Sánchez no es el Partido Socialista, formalmente no lo es.
Hombre, pero
es un afiliado del partido.
Quiere liderar el Partido Socialista. Es una campaña interna de un partido.
Bueno, pero hay un matiz.
No es un independiente de la política. Esto es una primaria de un
en esa dirección,
político.
¿Hay
algún... ¿En qué dirección?
En la dirección de que tú no puedes, teniendo en cuenta que tu candidatura es para el Partido Socialista y que va a ser un tema interno del Partido Socialista, no puedes recibir donaciones a título personal. Porque tú no eres persona jurídica Pedro Sánchez. Tú podrías ser persona jurídica, candidato jurídica. Líder de un partido, que es el Partido Socialista Obrero Español.
Esto es un proceso interno de un partido y en consecuencia el partido.
Es muy importante lo de la persona jurídica porque de hecho las dos cuentas que le ofrece el PSOE a Pedro Sánchez y a Patxi López, la de gastos y la de ingresos, tienen una doble titularidad porque la tienen que tener según la ley de partidos. Titularidad Juanma Serrano, jefe de gabinete de Pedro Sánchez, por un lado. Titularidad PSOE, persona jurídica, por otro lado. Porque es que la ley de partidos lo contempla todo en esa doble vía.
Al margen del tecnicismo, a mí lo que creo que demuestra esta noticia es que están nerviosos, ¿eh? Es que Pedro Sánchez les está metiendo mucho miedito.
Fíjate, antes de entrar en la cuestión política o en la cuestión técnica, digo, vamos primero con la traducción porque se entiende mejor. La gestora está sacando toda la artillería contra Pedro Sánchez. Y además, claramente, a quien pone la picota es a Pedro Sánchez, porque Patxi López sí lo incumple, pero bueno, esto importa menos, porque en realidad, como está diluido, no, Pedro Sánchez, que es el que está incumpliendo con el sistema de crowdfunding. Evidentemente, y esto no ha hecho más que empezar. A partir del día 26, que están sonando los tambores, no los de la proclamación de Susana Díaz, sino los de guerra, vamos a ver este tipo de cosas elevadas a la enésima potencia. Porque, evidentemente, evidentemente esto, como decía uno, y abro comillas, como decía uno la semana pasada en una comida que mantuvimos un grupo de periodistas con una persona relevante del Partido Socialista, esto es la guerra y en la guerra hay que sacar todo lo que tienes. Bueno, pues la gestora va a sacar y Susana Díaz va a sacar todo lo que tiene y por eso va a sacar también a Zapatero, a Rubalcaba, a Felipe y a todo Pichipata el próximo día 26 en Madrid.
A propósito de la cuestión de los partidos socialistas en Europa, estamos todos hablando, o están todos los medios hablando del gran fracaso que ha tenido Wilders, que solo ha subido el 25% su número de diputados en el Parlamento holandés. Es un fracaso horrible.
Que miren lo que le ha pasado a la socialdemocracia en Holanda.
Eso quería decir yo. Ahí va yo. Ahí va yo. El partido, no hay que confundirlo con el Partido Socialista, que es otro, es un partido de izquierdas. El Partido Laborista, que es de aquel señor que salía con Varoufakis, reñiéndole a Varoufakis cuando se negociaba lo de Grecia, simplemente ha desaparecido de Holanda. O sea, ya había dos partidos en Europa donde el Partido Socialista simplemente no existe. Uno es Polonia, no existe la izquierda en Polonia, y el otro es Irlanda. En Irlanda y en Polonia no es que hayan reducido, no, es que no existen. Todo el Parlamento es de derechas. Puedes ir desde la derecha hasta la extrema derecha, punto. Ahí se acaba la historia. En Holanda, ha pasado lo mismo. El Partido Socialista holandés, que ha creado el Estado del Bienestar holandés, ha desaparecido. La gran noticia no es que un tipo más o menos atrabiliario ha ganado un 25% de apoyos, que esa es la noticia de verdad. La noticia genuina es que ha desaparecido del mapa el Partido Socialista holandés.
Decías tú antes, Pepe, que en otros países con la tradición, por ejemplo, de Holanda o Dinamarca, los que hayan visto la serie Borgen lo saben muy bien porque se basa en eso. Hay, después de unos resultados electorales, de pronto la izquierda baja un poquito, se descalabra la derecha que gobernaba y la de centro que ha subido, al final se sienta para negociar y dice, pues mira, para ti la cartera de industria, para ti la presidencia del gobierno, para ti el tal. ¿Qué batacazo no se ha pegado los socialdemócratas que el líder del Partido Socialdemócrata salió ayer y lo que tuvo que decir fue, entenderían que no me llamen para negociar nada porque nos hemos pegado el gran batacazo? Porque el populista Wilders lo que salió es decir, quiero que me tomen en cuenta para entrar en el gobierno las negociaciones, como sabe que no lo van a tener, y si no, yo seré la oposición fuerte. Pero los otros que se reúnen, como dice Pepe, 4 o 5 partidos, pues te van repartiendo las migajas. Al que más tiene, pues le dan tantas carteras y la presidencia. Al que menos tiene, pues a ver, ministro de Medio Ambiente, que se lleva esto mucho para los ecologistas. A usted le damos el tal. El socialdemócrata ya reconoció, dijo, entendería que no me dieran nada del batacazo que se han pegado. Pero, y es de hacérselo mirar, porque se han quedado, se han quedado sin electorado.
Pero no, en Francia desaparece.
Es que eso no es un fenómeno europeo, es que no es un fenómeno holandés, es un fenómeno que se lleva viendo.
Bueno, ocurrió en Italia, lo que pasa es que en Italia el socialismo se reconvirtió en la cosa del olivo y no sé qué y tal. Y
en
y
Alemania.
En Francia, por primera vez, un candidato del Partido Socialista queda quinto, que es una cosa brutal. Yo espero de verdad profundamente que esto no pase en España. Espero que no pase en España, porque aquí la alternativa al Partido Socialista es Podemos.
Pero,
y yo prefiero un Partido Socialista que Podemos. ¿Qué quieres que te diga?
Pero al margen de lo que uno quiera o no, la realidad...
No estoy haciendo análisis de lo que creo que va a pasar. Es más, si yo hago análisis, también creo que va a pasar. O sea, que en España el Partido Socialista va a resistir. Yo creo que no se va a producir en España un hundimiento del Partido Socialista como el que se ha producido en Holanda o como el que se augura en Francia.
Yo, Isabel, siempre tiendo a llevar...
Si ha resistido a Zapatero...
Bueno, pero yo siempre tiendo a llevar el análisis al hecho de la normalidad española en el contexto europeo. O sea, yo nunca he creído en la extravagancia española. Creo que España es un país normal y que es un país europeo normal y corriente. ¿Quién cree que España es una extravagancia universal?
Una cosa, el único país de Europa empeñado en suicidarse, el único es este.
Bueno, pero en fin,
que es de otra época.
Esos tópicos del 98 también los conozco.
Perdona, que es que no hay ningún tópico, que aquí tenemos dos comunidades autónomas en rebelión abierta.
Bueno, y en Escocia, ¿qué tenemos? ¿Y los corsos qué son?
Después de lo de Reino Unido y Cameron, lo del suicidio asistido es una cosa que ya no puede ser.
En cualquier caso, yo creo que las grandes tendencias europeas siempre se manifiestan. Está en España para bien y para mal, siempre, porque España es Europa y lo ha sido siempre. Por tanto, si en toda Europa, y no es un fenómeno, lo estaba diciendo tú, no es un fenómeno local de un sitio, está pasando en todas partes. La socialdemocracia simplemente se está extinguiendo. ¿Quién ocupa su espacio? La extrema derecha en algún sitio, la extrema izquierda en otro, en España, por ejemplo.
No, en España no hay extrema derecha, por ejemplo.
Bueno, extrema izquierda aquí. Pero no en cualquier caso.
Derecha, o sea, que es que Europa tampoco es un modelo único.
Pero estoy diciendo
hay muchos matices.
Bien, pero hay unas tendencias generales que a mí me hacen pensar, es decir, ¿por qué no no va a ocurrir en España algo que ocurre en todo nuestro entorno.
Pero hay una tendencia general a la extrema derecha que en España no se da.
Yo hablo que aquí es la extrema izquierda.
Aparte de la cuestión puramente nacional, yo lo que creo que estás obviando es que España ya ha sido pionera de esa tendencia. La crisis de la socialdemocracia empieza en algunos países, entre ellos en España. El batacazo que se produce en el Partido Socialista, histórico entonces, en 2011, pero luego... 4 años después, con Pedro Sánchez, por doble partida en el mismo año, es que nosotros ya hemos sufrido esa sacudida brutal de la socialdemocracia. Yo creo que llegando hasta a día de hoy, por lo menos, desde luego, a su grado máximo. Yo creo que no vamos a ver, por lo menos no teniendo en cuenta cómo está, ya digo, el componente nacional de PSOE y de Podemos, una abducción por parte de Podemos del Partido Socialista. No lo vamos a ver.
Escuchándonos y al haber recordado estos datos, seguro que hay alguien que nos está escuchando, Ferraz, que dice, oye, pues no estamos tan mal. Dice, porque nosotros no hemos desaparecido
ya
todavía.
Ya lo pasamos.
Ya estamos. ¡Ay, amigo, qué va a pasar!
Es que España es un país que es Europa, efectivamente, pero que tiene sus peculiaridades.
Sí, por ejemplo.
Por ejemplo, no hay extrema derecha aquí. No, y en Grecia y hay otros países donde hay extrema izquierda y también extrema derecha.
Con esta tertulia
tiene sus peculiaridades.
La peculiaridad es la de esta tertulia, que es la única en la que no hay publicidad porque empiezan a coger carrete y llegamos hasta las 7. Peculiaridad de este programa, Securitas Direct.
Sí, porque Pepe muchas veces en esta tertulia me ha preguntado, oye, eso de la tecnología de SOC Sensor, de Securitas Direct, que sirve para detectar al ladrón antes incluso de que entre en nuestra casa... ¿Eso cómo funciona? Pues fíjate, miles de personas están llamando a Securitas Direct para que le explique precisamente esto y te quieren hacer una demostración gratuita y te quieren ayudar a decirte cómo funciona esta alarma. Llámales 900-130-900, 900-130-900.
Es la tarde de Dieter con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter con Dieter Brandau. Es Radio.
Falta ya nada, muy poquito. Se nos ha pasado la tertulia muy rápido, lo sé. A mí también. Cuando me quiero dar cuenta, aquí frenando a Isabel Ketty y a Pepe, digo, anda, pero si son las 7:15 ya de la tarde, las 6:15 en Canarias, sí, ya, Nieves. ¿Mm? Y no has dicho nada de la tienda de Libertad Digital.
Pues fíjate, es el momento, porque se acerca el Día del Padre, Dieter.
Sí.
Y en la tienda de Libertad Digital tenemos muchísimos regalos.
Yo ya
elegir.
He visto algo en la tienda de Libertad Digital que voy a sugerir en casa que me gustaría que me regalaran por el Día del Padre. No sé si eso queda feo, pero es muy práctico. Oye, para que no te lleves luego un chasco, dices, oye, ¿has visto qué cosa más estupenda hay en la tienda de Libertad Digital?
El jamón no falla nunca.
Sí, es verdad.
Por ejemplo.
Es un regalo clásico también.
Tenemos relojes, joyas, productos para la salud, productos para bienestar, exclusivas prendas de abrigo, muchísimos productos en la tienda de Libertad Digital, tienda.libertaddigital.com, tienda.libertaddigital.com, y si no, anote el número del teléfono, 902-757-094.
Bueno, Sandra, creo que llama mucha gente por el tema de los estibadores.
Muchísima.
Bueno, pero por si a este fuego no le faltara algo, yo que sé, una garrafa de gasolina. Nieves, ¿me puedes decir lo que acaba de pasar en el Parlamento de Andalucía? Que sé que hay opiniones encontradas en esta mesa.
Sí, pues el Pleno del Parlamento, con el rechazo del Partido Popular, ha reclamado al gobierno que se armonice el impuesto de sucesiones.
Hay ahora mismo una rebelión...
O sea, que se ponga impuesto de sucesiones en Madrid o que se quite de todas partes.
Armonizar no es quitar. Es que donde hay menos se suba. Por ejemplo, Clavelina, que es la señora asturiana que está pidiendo la eliminación del impuesto de sucesiones, ella no dice, quiero que se armonice. No, ella dice, no puedo heredar... En Asturias, porque con lo que tengo que pagar, no me da.
Sí, sí.
Las familias en Andalucía, que están reclamando también poder heredar, esas no quieren armonizar. Ahora, lo que han hecho en el Parlamento de Andalucía, si es solo el PP en contra, también
con
Ciudadanos,
el apoyo de Ciudadanos que ha quedado,
es armonizar. Vamos. Y ahí es donde me gusta escuchar a Pepe,
yo estoy en contra, no, perdona, yo estoy en contra de la armonización, que no tiene ningún sentido. Lo que tiene que es que recuperar el Estado central, el impuesto de sucesiones. Después podemos, el debate de si está bien o está mal el impuesto de sucesiones es otro. Ahora, es decir, armonizar, es decir, esto es una competencia autonómica. Está transferido a las comunidades autónomas.
Claro.
Tú no puedes obligar a las comunidades autónomas, a las 17, pues entonces dejan de ser autónomas.
Sí.
Por tanto, lo que tiene sentido es recupere usted esa competencia.
¿Pero por qué?
¿Por qué
lo va a recuperar? O sea, aquí, perdóname, es que aquí lo que no puede ser es que las comunidades autónomas sean las que gastan y el Estado sea el que recaude. O sea, tendrán que tener algún tipo de corresponsabilidad en materia de recaudación las comunidades autónomas para luego justificar a la hora ante sus electores. Oiga, pues yo, usted va a tener que pagar el 20% de lo que hereda porque yo me lo gasto en apesebrar.
Es un elemento menor.
No es un elemento menor.
Sí, es un elemento absolutamente menor.
Por razón.
Absolutamente menor. Lo fundamental es el IRPF y el IVA en la financiación autonómica. Por tanto, en los presupuestos autonómicos, la recaudación que tengas en concepto de sucesiones y donaciones es muy marginal. Siendo muy marginal, o sea, no es determinante para el gasto de la autonomía, siendo muy marginal, lo que ocurre es que te encuentras con estas asimetrías absurdas.
Pues ya, sí, pero fíjate. Es
por tanto,
que lo
recupere el Estado.
No, pero lo que dice...
Vamos a ver, tú puedes estar a favor o en contra del impuesto, es otro debate. Yo estoy a favor.
Que me voy a lanzar yo.
Claro, pero lo que no decimos es que aquí hay prácticamente un consenso mayoritario. De un lado, la armonización que defiende Susana Díaz, que es lo que hizo en la conferencia de presidentes, del otro, encuentra apoyo en el gobierno central, que le apoyó precisamente su propuesta en contra del llamado dumping fiscal. Cuando dice Susana Díaz, el Parlamento Andaluz, Susana Díaz, esto de la armonización, lo que está diciendo es, oye, tú Madrid, no me hagas competencia, te vuelvo a recordar que me tienes que subir el impuesto de sucesiones para que yo no quede en la picota ante la rebelión que se me está montando en Andalucía contra propuesta de subida de impuestos.
Ayer Susana Díaz se lo dijo muy claro a Rajoy, quédese usted con el impuesto de sucesiones y mejore mi financiación quede yo bien. Pero ¿sabéis quién fue el primero que habló de lo de la competencia fiscal, de lo de armonizar, que era una vergüenza lo que hacía Madrid? Lo ha citado antes Pepe. Fue Antoni Castells, siendo consejero del gobierno de Cataluña, que dijo que había que acabar con la competencia fiscal que hacía Madrid. Yeah. Yo estoy dispuesto a que se armonice el impuesto de sucesiones. Venga. Pero antes armonizamos la educación, la sanidad y la justicia. O sea, que a mí me vengan de gobiernos como el de Cataluña o el gobierno de Andalucía, hablando de armonizar solo el impuesto de sucesiones, pero a la hora de armonizar que todos los estudiantes estén armonizados en lo que estudian o que un español pueda ir por una comunidad, independientemente de la que sea, sin tener que estar siendo un desplazado sanitario, hombre, armoníceme antes cosas
importantes. O que puedas vender tus productos sin tenerlos que etiquetar en otra lengua, aparte del castellano, que es común a todos los españoles. Armonicemos también
la lengua,
esto.
Me gusta.
La lengua, por ejemplo.
En la cuestión del impuesto de sucesiones, sí, que es el que nos ocupa ahora, lo único que tiene sentido desde el punto de vista de la igualdad de los españoles, si quieres, suprímelo. Muy bien.
Los españoles ya no son iguales hace mucho tiempo.
Bueno, que te he comprado el argumento.
Susana Díaz no quiere suprimirlo.
¿Perdona?
Sí, no quiere suprimirlo.
No, es que yo tampoco quiero suprimirlo. Pero es decir, una opción es suprimirlo y la otra es recuperar la competencia del Estado y el señor que vive en Cádiz paga lo mismo que el señor que vive en Barcelona.
Yo vivo en una comunidad en la que me beneficio de pagar menos por el impuesto de sucesiones. Lo sacrifico. Que armonicen el impuesto de sucesiones a cambio de que me armonicen la lengua, la educación, la sanidad y la justicia en mi país. Te lo compro, Pepe. ¿Los estibadores, Sandra?
Bueno, pues preguntabas que quién había quedado peor en todo este entuerto, si el gobierno, PSOE, Podemos, Ciudadanos. Y hombre, nuestros oyentes de Podemos y de PSOE no esperaban nada, entonces ahí no entran en esa batalla. Pero de PP y Ciudadanos, hombre, Ciudadanos se lleva la palma. La inmensa mayoría de nuestros oyentes critican la actitud de Ciudadanos, aunque también hay quien cree que el gobierno no ha actuado bien porque se ha bajado los pantalones.
Es un gobierno disfrazado de conservador, pero no son más que una panda de liberales progresistas. En 6 o 7 días el decreto está aprobado, y si no, al tiempo.
Ha quedado mal por cobarde y porque se ha bajado los pantalones.
El PP creo que lo ha hecho regular. El PSOE mal y Ciudadanos muy mal. De Podemos no quiero ni gastar saliva.
Para mí el que peor ha quedado ha sido Albert Rivera. Es como, acuérdese, aquel Valerio Lázaro que no los dejaba ver nada. Pues este, ahora está en la derecha, ahora está en medio, ahora está en la izquierda, ahora está arriba, ahora está abajo.
Ciudadanos no sabemos a qué está.
Como resulta de que quiero hacerle pagar a Rajoy, voy y doy la pataleta.
Eso es la política más castigada.
cosas. Y para eso ya teníamos al PSOE. Ciudadanos no tiene ni vergüenza ni decoro. Cambia de opinión como un calcetín.
O sea, el único partido que tenía en su programa electoral aprobar este decreto y resulta que coge y no lo cumple.
Y no tienen palabra porque lo han demostrado ya en más de una ocasión.
Me ha alegrado para que la gente se dé cuenta de lo variable y de la cara que tienen los de Ciudadanos.
Hoy pienso una cosa, mañana otra. Ahora, todo esto lo vamos a tener que pagar los españolitos de a pie.
Ellos tendrán mucho dinero, todos los de Ciudadanos, pero lo que nos va a tocar pagar a todos los españoles, por la gracia de ellos abstenerse.
Yo abogaría para que los que han votado en contra del decreto de los estibadores y los mismos estibadores hagan frente a la multa.
Que los españoles tengamos que pagar satisfacción del ego del señor Rivera, pues manda narices, la verdad.
Lo de Valerio Lázaro me ha parecido original, ¿eh? Es verdad que movía mucho las cámaras de Telecinco.
Pasó de Ceausescu a Adolfo Suárez.
Sí. Oye, pero no me extraña tampoco, no. Es que salió por allí y luego...
Pero después volvía, ¿eh? O sea, no se exilió.
Bueno. Ahora sí, movía mucho la cámara y no se sabía dónde estaba. Decías, pero bueno, ¿dónde está aquí la mamachicho? Van de un lado para otro. En fin. Oye, hemos sobrevivido a la tertulia, Nieves, ¿qué
sí,
te parece?
Pero porque... ¿Cómo la empezamos? Recomendando a Egon.
Qué bárbaro.
¿Me dejas que recuerde el número de teléfono? 900-177-177, 900-177-177. Lo mejor el precio, 39,95, porque todo lo demás ya viene rodado.
Bueno, el país...
¿Ya hemos terminado?
¿Qué quieres, Ketty?
¿Se acabó?
Oye, pues nada, el jueves que viene, 3 horas. Empezamos a las 4. Además, esto es lo contrario.
El crowdfunding de lo nuestro.
No, déjate. Esto es lo contrario que los estibadores. Aquí quieren trabajar más cobrando menos. Porque todavía, si les fuera a pagar más, pero van a cobrar lo mismo. Y se quejan. Esto es increíble. Lo vuestro es...
¿Para qué hablaremos?
Huelga la japonesa.
Exacto.
Por favor.
Yo soy de Lugo. O sea, yo de Japón.
Es vicio. Es puro vicio.
Excepto el del crowdfunding. Que oye, a ti se te están pegando unas costumbres de Lugo, dices. Sí, aquí que hay de lo mío. Isabel San Sebastián, Ketty Garat, Pepe García Domínguez, muchas gracias por habernos alegrado la tarde y por habernos hecho la tan corta la tarde. Ahora salís todos a besuquear a nuestra socia del Club de Libertad Digital, María, y a ustedes no puedo besuquearles, pero sí pedirles que sigan escuchando el radio, que merece la pena.
Escucha este programa cuando quieras en tu ordenador, en el móvil o en una tablet de forma gratuita a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.